Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com.
MVS Noticias presenta.
A bailar el cha-cha-cha, cocodrilo. A bailar el cha-cha-cha, las motoras. A bailar el cha-cha-cha, cocodrilo. A bailar el cha-cha-cha, las motoras.
El cocodrilo.
Ahí, mis cocodras.
Un viaje por el pasado y las historias de la Ciudad de México. El cocodrilo recorre calles, sitios, lugares y anécdotas para revivir la historia urbana. Súbete al cocodrilo y disfruta del viaje acompañado de Sergio Almazán. ¡Todos a bordo! ¡El cocodrilo comienza su recorrido! ¡Vámonos!
Efectivamente, como les decíamos hace un momento, sean ustedes bienvenidos. Emisión 345 de este programa llamado El Cocodrilo. Esto es MVS Noticias. Son las 7 de la noche con 7 minutos, con 3 minutos aquí en la Ciudad de México. Y estamos abriendo el micrófono para compartir con ustedes este espacio, este programa, esta emisión. Y hoy los invitamos a movernos por la Ciudad de México a través de la historia de su transporte público, pero también este recorrido que siempre se agradece, ¿no, Janine? Ir de sur a norte, de oriente a poniente, escuchando música. Así es que este recorrido lo hacemos musicalmente y sonará así.
Inicia tu canción. Inicia la rocola en... El cocodrilo.
Se te olvida que me quieres a pesar de lo que dices, pues llevamos en el alma.
Ya lo reconocieron ustedes, es la voz de Álvaro Carrillo, a quien vamos a celebrar su centenario de nacimiento con sus canciones.
Se te olvida que hasta puedo hacerte mal si me decido, pues tu amor lo tengo muy comprometido. Pero a fuerzas no será.
Álvaro Carrillo es el compositor mexicano afrodescendiente más internacional, que hizo del bolero, las chilenas y los sones ritmos para llevar el canto de su tierra, la Costa Chica de Oaxaca, al mundo entero. Nacido en la hacienda de Concepción de Progreso, en Cacahuatepec, Oaxaca, siendo su madre una mulata juchiteca, doña Candelaria Morales, y su padre de la costa, don Francisco José y María Carrillo, nació el 2 de diciembre de 1919.
Que ese pacto no es con Dios.
Quedó huérfano de madre a una corta edad y su padre se casaría con Teodora de Alarcón, de quien tomó el segundo apellido, siendo bautizado con el nombre de Álvaro Carrillo Alarcón. Tras hacer su educación básica en Cacahuatepec, se traslada en 1935 a San Pedro Amuzgos, donde estudió agricultura. Pero debido a una revuelta originada por el reparto de tierras, el internado quedó clausurado. En esa etapa de su vida, entre fiestas populares donde se tocaban sobre todo chilenas, que son estas baladas mexicanas y sones costeños, inició su carrera musical. Fue así como compuso el primer tema para una larga trayectoria como compositor. Celia es el título de este tema y la letra de una canción que estaba inspirada en una compañera de estudios de quien Carrillo se enamoró.
Tu amor es la luz. Serenata, alita
En esa misma época, Álvaro Carrillo compuso a petición de un amigo la Amuzgueña, canción que estaba dedicada a su novia. Más tarde se trasladó al Estado de México en Chapingo, donde continuó sus estudios universitarios en agronomía, siendo egresado de la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo en 1945. Sin embargo, la vena artística ya era parte de su vida. Por ello, Álvaro Carrillo fue famoso como cantautor. El maestro, como le decían, compuso más de 300 canciones, entre pasodobles, chilenas, mambuco, rancheras, boleros, títulos que se han inmortalizado y que han hecho imprescindible la letra de este compositor de la Costa Chica. Hay que recordar solo algunos de esos temas: La Mentira, Alingolingo, La Señal, Luz de Luna, Seguiré Mi Viaje, Sabrá Dios, Pinotepa Nacional, pero sin lugar a dudas, uno de los grandes éxitos de Álvaro Carrillo, Sabor a Mil.
De las guitarras sentidas de nuestro moderno juglar, el cancionero.
Tanto tiempo disfrutamos este amor, nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza tienes ya sabor a mí.
Álvaro Carrillo tuvo dos esposas. De la primera se divorció y con ella tuvo dos hijas, Rosa Elena, quien murió siendo niña, y Rosa Elena, que nació poco tiempo después. A la primera le compuso la canción Arrullo y a su segunda hija, Roselena, le compuso Amor Mío. Su segunda esposa fue Ana María Inchuzástegui Guzmán. Álvaro Carrillo contaba con sus compañeros de estudios que llevaba serenata a las jóvenes que pretendía en los poblados aledaños a su escuela en Chapingo, cambiando el nombre de la canción según fuera la chica, pero el tema era exactamente el mismo. Entre sus estudios, labores agrícolas e inquietudes propias de su edad, llevó una vida pletórica de alegrías, así como satisfacciones dentro de la música. Al paso del tiempo hizo amistad con Antonio Pérez Mesa, que formó parte del trío Los Duendes, y le dio el tema que lo hace inmortal, Amor Mío, que le fue grabada y popularizada muy pronto, por el cual dejó la ingeniería por la composición. Álvaro Carrillo falleció aproximadamente a las 19 horas en la tarde del 3 de abril de 1969, es decir, hace 50 años. Regresaba de la ceremonia de toma de posesión del gobernador del estado de Guerrero, Catirino Maldonado Pérez. Carrillo venía en el asiento del copiloto junto al chofer, mientras que su esposa y sus dos hijos, Alvarito y Mario, venían en el asiento de atrás. A unos 28 kilómetros del centro de la Ciudad de México, a la altura del heroico Colegio Militar, un vehículo Ford Guayín que se desplazaba en pista opuesta, es decir, en sentido contrario, salió de su carril, cruzó el camellón y se impactó a toda velocidad contra el automóvil donde viajaba la familia Carrillo. El chofer de la familia falleció instantáneamente. Carrillo, minutos más tarde, y su esposa Ana María, al día siguiente. Sus dos hijos, Álvaro y Mario, resultaron con lesiones menores. Los cuerpos fueron velados en el Teatro de los Compositores en la Ciudad de México. Se inhumaron en el lote de compositores del Panteón Jardín del Sur de la Ciudad de México. Y este pasado 2 de diciembre se cumplieron el primer centenario de nacimiento del gran compositor oaxaqueño Álvaro Carrillo, a quien hoy lo celebramos con sus composiciones, con sus grandes intérpretes y, por supuesto, con esa memoria sonora que ha dejado en los discos, pero también en sus intérpretes. Feliz cumpleaños número 100 al maestro Álvaro Carrillo.
¿Quién no ha amado? Que no diga nunca que vivió jamás. Sabrá Dios si tú me quieres o me engañas. Con pensando que me quieres solamente a mí. No tengo derecho en realidad para dudar de ti y para no vivir feliz. Pero yo presiento que no estás conmigo, aunque estás aquí. Sabrá Dios.
Con esta composición del maestro Álvaro Carrillo en su voz, Sabrá Dios, un tema que, según dice la leyenda popular, él entró una vez a una tienda, pidió algunas cosas a la tendera y le dijo: ¿cuánto le debo, señora? Y le dijo: señorita, aunque le cueste más, dijo, pues sabrá Dios. Y de ahí, dicen, nace este tema. Estamos celebrando el cumpleaños número 100 de este enorme compositor que es Álvaro Carrillo. Así es que llámenos al 51-66-1025, al Twitter que es El Cocodrilo MBS, así también en Facebook nos encuentran, que ya estamos transmitiendo en vivo. Saludos a mi querido Julio Arellano, el Chintololo, que nos está acompañando. Mi querido Julio, no es de Azcapotzalco Álvaro Carrillo, pero uno de sus intérpretes, que incluso lo interpretó en la película, ¿no? Sabor a mí se llama, de hecho, la película. José José interpreta a Álvaro Carrillo, ¿no? Ese sí es de Clavería y por eso quizás es que te has unido a... y que tampoco es de Clavería, ¿verdad, Miguel? Tampoco. Nació José José en Santa María la Ribera y de San Rafael, ¿no? En San Rafael, y de ahí de niño se fue a Clavería. Pero querido Julio, de todos modos, así te queremos y así te aceptamos, aunque no tengas ídolos nacionales como Álvaro Carrillo, a quien hoy estamos celebrando su cumpleaños 100. Llámenos y pidan sus canciones con él o con sus grandes intérpretes. Esto es El Cocodrilo, bienvenidos.
Pasarán más de 1000 años, muchos más. Yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí.
El cocodrilo hace una pausa. Enseguida continuamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Ya estamos de regreso para seguir recorriendo las calles de esta ciudad a bordo de El Cocodrilo.
Imposible nos resulta ahora imaginar la ciudad movida por mulitas y caballos en troques o burros de carga. A diario los claxones despiertan a la ciudad, esta la más transitada de América, la urbe que empuja su modernización en vías rápidas que se atoran en horas pico que en realidad ya son todas. Los autos ocupan y dominan la escena de la urbe. La apocalíptica ciudad lo es por sus demasiados autos y medios de transporte, pero sobre todo por el milagro de no colapsarse cada que un vagón del metro se retrasa, que una manifestación cierra carriles o una lluvia anega las vías del tránsito. Atrás quedan casi como una postal nostálgica de una urbe que se desplazaba en el siglo XIX, todavía en esa época en mulitas, antes de que llegara el tren de sangre y más tarde el tren eléctrico. En las crónicas de García Cubas se aprecian las expresiones de una ciudad de improvisación y bucólicas formas de ir y venir. El trajín del callejón de Dolores con el anuncio del gendarme que avisaba la próxima salida. El bullicio que impide el orden y los bultos que atropellan el paso de los apurados por ganar un sitio en el transporte, mientras que en el cochero de negro capote, gritando maldiciones a los animales que los van a desentumir y adentro, bien apretujados, los 12 pasajeros, embozados con mantones, abrigos y cobijas, esperan la salida de ese transporte todavía jalado por mulitas. Al sonido de la cuarta campanada del reloj de la catedral, el administrador de la casa de diligencias anuncia implacable la rutina. ¿Están todos los asientos ocupados?, pregunta, y al unísono grita toda la asistencia para transportarse. ¡Vámonos! Y así corría esta ciudad que se movía en un tránsito totalmente distinto, en una ciudad que hasta 1900 alcanzaba menos de 500.000 habitantes, lo que hoy sería una unidad habitacional. Si la diligencia era de la línea de Veracruz, el látigo apuntaba hacia el sur, doblando por la calle del Coliseo, hoy Bolívar, para cruzar Zulueta, que hoy es Venustiano Carranza, Ortega, Puente Quebrado, hoy República del Salvador, la Plaza de Regina, y perfilarse rumbo al oriente, hacia la garita de San Lázaro. Hora de trayecto, 45 minutos, si no ocurría un accidente. Si pertenecía a la línea del interior, la vuelta por Coliseo era hacia el norte para cruzar por San Francisco y Calle de Madero, por San Andrés, llamada actualmente Tacuba, Puerta Falsa de San Andrés en Donceles, de ahí tomaba el Callejón de Dolores, que es hoy República de Cuba, hasta llegar a San Lorenzo, que es Belisario Domínguez, y después enfilarse hacia la garita de Peralvillo. Los claxones sustituyeron lo que hasta ayer era sonido del brío de los animales, de los latigazos y el ruido infernal de las diligencias en horas de mayor tránsito de transporte de mulitas. Eso fue ayer. Los ayeres de una urbe que se movían de norte a sur, de poniente a oriente, con un pintoresco estilo de ir y venir, de llevar mercancías, de hacerse de víveres, de sortear calles, caminos de terracería y piedras. La ciudad, uy, esta nuestra ciudad nostálgica, se movía, y al grito de los gendarmes, la vida del transporte cedía paso a la vida de la urbe. ¿Y quién diría que 50 años más tarde, por allí de la década de los 60, se entregaría un primer plano al entonces regente por segunda ocasión, Uruchurtu, de lo que pensaban que fuera el transporte debajo de esta ciudad? Él consideró que era una locura y dijo no. Más tarde, Rosales del Corral diría sí. Y entonces la aventura de una ciudad subterránea que se transportara así, de esa manera, por debajo en unas arterias que vuelven otra ciudad sobre esta, hasta encontrar los vestigios de un pasado, ese, el pasado mexica, el tlatoani que parecía revelarse ante los ojos, y Eduardo Matos Moctezuma quizás se queda más sorprendido que los propios trabajadores que quisieron hacer la conexión eléctrica para el transporte que nacía, que era el metro. Era el año de 1969. Comenzaba así una nueva aventura a la que llamaría Carlos Monsiváis la ciudad del apretujón. Este año recordarán ustedes que hemos salido a la cabina del Museo del Metro, ahí en la estación del Parque de los Venados, de la línea 12, de la línea más joven del metro, a transmitir desde ahí para celebrar los 50 años del metro. Y en esa ocasión que estábamos transmitiendo, me llegó un mensaje aquí en el Facebook que me decían, tengo un libro que te puede interesar, se llama Historias del Metro, y la autora es Beatriz Salce. Durante los cortes yo le escribí y le dije, ¿hay forma de conectarla? Y me dijo, por supuesto, incluso me comprometo a invitarla a tu cabina. De eso pasó casi 4 meses y por fin está aquí con nosotros Beatriz Salce. Historias del Metro es su libro, y es donde el metro es el personaje y no el escenario, no la escenografía ni la atmósfera, no es el pretexto para contar historia de hombres y mujeres que a diario circulan por esta ciudad, que viven y desviven, que encuentran y desencuentran alrededor del metro, ese transporte que a diario nos hace ir y venir por esta ciudad. Beatriz Alce, bienvenida. Gracias por estar aquí en esta cabina y por aceptar. Yo sé que ya son fechas y días difíciles, pero en Metro convoca a que nos reunamos, ¿no?
Siempre.
Yo te iba a decir que nos viéramos debajo del reloj, pero como está
clásico,
casi pegado a aquí al cristal, dije mejor un poquito más lejano del reloj. Pero qué gusto conocerte.
Encantadísima.
Y gracias de verdad por entregarnos un documento histórico, por decirlo así, aunque no buscabas tú hacer una historia del metro, sino tomar el metro como un pretexto narrativo.
Así es. ¿No?
Es para mí me parece fundamental seguirlo documentando, seguir entregando a nuevas generaciones lo que significa algo que, como lo sentimos tan nuestro, ya no nos detenemos a verlo.
Esa es la cuestión, perdemos el asombro.
Sí.
Los primeros pasajeros, hay unas fotos en el Museo del Metro. Donde, bueno, como era un viaje el que iban a hacer, se ponían sus mejores vestimentas y pues viaje le sonaba a lentes de sol. No importaba si justamente iba a ser algo subterráneo, pues había que ponerse las mejores ropas porque era un sistema que hizo entrar a la ciudad, a la modernidad,
exacto,
al primer mundo. El metro ahorita a lo mejor ya no lo vemos bonito. Ya a veces ni lo vemos tan funcional.
Bueno, a veces ni lo vemos, lo padecemos.
Y ¿no? Eso.
Sí.
Pero en aquel momento
era
la modernidad. Los arquitectos en la construcción se esmeraron muchísimo.
Oye, estás tocando un tema del cual es una de mis mayores pasiones, que tiene que ver sus constructores. Félix Candela.
Por supuesto.
Este exiliado español que vendría aquí a transformar la arquitectura,
sí,
con eso que se le llamó popularmente las sombrillas invertidas.
Sí.
Estaciones La Merced,
sí,
San Lázaro y Candelaria.
Pero
son obra de él.
Sí, y además él buscó, porque había que entender a la gente de ese momento.
Claro.
Y la idea de viajar bajo tierra, pues no era muy invitante.
Exacto.
Entonces, y había que evitar que les diera ataques de claustrofobia. Entonces, cuidó ese aspecto extraordinariamente.
No, y entregó una arquitectura maravillosa. Hace un tiempo recuerdo que platicando con una investigadora sobre el tema de las estaciones y los arquitectos, me dijo, ¿cómo se nota que no lo recorres?
Ay.
Entonces me mandó un día una foto y le dije, ¿no te sigue pareciendo maravilloso? Es verdad, le falta mantenimiento, es verdad. Transporta, ¿cuánta gente transporta al día el metro?
5 millones
cinco
y medio.
5 millones y medio, es una locura.
Bueno, no. Yo no me imagino esa cantidad.
No.
Ni en frijolitos.
Sí, no.
No me da la cabeza.
Sí.
Aunque veo el metro y lo vivo, lo sufro y lo gozo, y voy en los apretujones, no sé lo que son
cinco millones
y medio diario.
De personas, y digo personas porque diría Monsiváis, porque ya no caben almas, ¿no? Tiene que ir nada más cuerpos, ¿no? Dice, o entra el alma o entra el cuerpo. Entonces decide la gente dejar el alma fuera y entrar con el cuerpo, ¿no?
Sí, y nada más.
Y nada más, porque
nada
no
más.
Hay posibilidad. Y ahora, esta idea que en los, ya que somos de la generación Beatriz, oíamos antes hablar de las horas pico. Ya hasta eso se acabó, ¿verdad?
Sí.
Y no quiere decir que porque nos hayamos alineado a convivir, sino
no,
porque todo
que
el tiempo
se emparejó
es
la hora pico.
La hora pico ahora
ella es
completa.
Ella es la que se alineó.
¿No? Exacto,
no,
sí.
Ella es la que se hizo una hora, un continuum.
Un continuum, sí.
Sí.
Y el metro es, me parece, reflejo y expresión de esta urbe, ¿no?
Totalmente.
Lo que ocurre abajo no ocurre arriba. Es otra ciudad la que se desplaza, ¿no? La venta, el encuentro.
Aunque cuando dice reflejo, pues es un poco lo que es allá arriba.
Sí.
O aquí arriba.
O porque consecuencia de lo que es arriba,
sí,
¿no?
Sí. Es una imagen a veces muy fiel y a veces muy distorsionada.
Sí.
Porque
sí,
somos los mismos.
Somos los mismos,
pero aunque nos portamos distintos.
Distintos. Pero lo que pasa es que ahí nos sentimos extranjeros. O sea, entramos a la entraña de la ciudad.
Sí.
Y ahí nos comportamos distintos, ¿no? Primero hay esto que llamaríamos, si va a ser el ritual del caos, formarnos para, bueno, ya quienes de distracción o perdieron su tarjeta, ¿no? Que tienen que formarse a comprar el boleto del metro, y ese es un ritual.
Sí.
Formarse, sí. Pedir su boleto, entrar al torniquete.
O llegar al torniquete, a donde está la máquina para, para mostrar la tarjeta, y chin, les que falta no traigas, un peso.
Exacto, que no traigas saldo, a ver, aviéntate la fila. Sí,
y
un peso.
Regrésate. Porque les falta un peso.
Sí, sí,
y
sí.
Y ahí no hay de que, oiga, mire,
no, paso, ahí paso no puedes negociar.
No hay nada.
Es una máquina.
Y nada más.
Nada más.
Sí. Y nada más. Pero hay situaciones, algo que quería compartir contigo y compartir además con tu auditorio, es lo importante que fue María Félix para eso. El metro.
Bueno, otro, bueno, qué tino tienes, ¿eh? Eso, porque no asociamos... La relación fundamental que establece María con su entonces esposo, uh-huh. Alex Berger, para que llegue el metro a esta, sí. a esta ciudad.
Sí. ¿No? Entonces hay mucho que agradecerle, pero claro. También cuando se hace el descubrimiento de la ay, se me fue, de la Coyolxauhqui.
Okay. Sí, sí, sí,
sí, sí. No, espérame. Ay, ya me hice bolas, pero te sigo platicando uh-huh. y ahorita me cae el 20. Uh-huh. A la que llaman para ver, es bueno, Matos, que mencionabas claro. hace un momentito, habla presidencia, llega José uh-huh. López Portillo, porque claro. fue en tiempos de él, uh-huh. pero va María Félix.
Sí.
Porque ella era como la que estaba ahí, la que avalaba, la que tenía que ver,
sí.
eso.
No, pues a ver, era el gran ícono que nos representaba en el mundo.
Sí.
Es el símbolo en la actuación, sino en la farándula de la modernización. O sea, ya dejamos las trenzas, dejamos el rebozo para entrar al mundo de la urbe nocturno, sí. a la mujer glamurosa. Y el metro representaba la modernización.
Totalmente. ¿No?
Entonces,
totalmente.
¿Quién mejor que ella? Para ser testigo de esta transformación.
Pero además por su cercanía con el metro.
Claro, claro, bueno.
¿No? Sí. Entonces, no solamente era en imagen, sino era la realidad.
La realidad.
Aunque sí. uno pensaría, no, pues como la doña en el metro. Ajá. Nunca mente.
Nunca
por
mente.
Favor, claro. Por favor. Y claro que sí.
Sí, sí, por supuesto.
Por supuesto que sí. Sí. Y tanto ella personalmente en persona... como la cantidad de publicaciones que cuando claro. son los aniversarios, entonces viene la revista y viene sí. su rostro y bueno.
Sí, su andar en el centro acompañado de Monsiváis en esos años 90,
sí.
muy cerca de la estación del metro, sí. los vendedores del metro afuera, haciéndole valla a
no,
a
pues
la
es guía, que era,
pues imagínate, oye. Es que...
No,
¿qué tiempos
sí que...
aquello, señor Simón? Diría, gracias. ¿No? Déjame hacer una pausa, Beatriz. ¿Te quedas otro bloque con nosotros para
sí.
seguir platicando de esto? Historias del Metro es el título del libro de Beatriz Alce, que está aquí acompañándonos esta noche. Y regresando, vamos a seguir hablando de esa ciudad que se mueve a fuerza de su apocalíptica presencia urbana. Pero de esto y más vamos a dar cuenta regresando. Y estamos escuchando de fondo a Gio Meneses, ¿verdad? Luz de Luna es el tema. Así es que volvemos. Recuerden que estamos celebrando los 100 años del nacimiento de Álvaro Carrillo.
Yo siento tus amarras como garfios, como garras que me ahogan en la playa de la farra y del dolor.
A bailar el cha-cha-cha.
El cocodrilo hace una pausa. Enseguida continuamos.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
Ya estamos de regreso para seguir recorriendo las calles de esta ciudad a bordo de El Cocodrilo.
Costa Chica.
Soy la pura costa chica.
Soy el negro de la costa.
Soy la pura costa chica.
Soy la pura costa chica.
Soy la pura costa chica.
Soy el negro de la costa.
Soy el negro.
Cuchitán y huehuetón andan peleando terreno.
Cuchitán y huehuetón
andan peleando terreno. Cuchitán dice ganamos, huehuetón dice veremos.
Cuchitán dice ganamos,
huehuetón dice veremos.
Soy trovador.
y mi guitarra es la ley. Me paseo por Chalcochupo, San Nicolás y Almagay. Soy trovador y mi guitarra
es la ley. Es la voz de Alejandra Robles, también de la Costa Chica, de donde era Álvaro Carrillo, ese tema de Álvaro Carrillo. Y hay otro tema más de ella, a ver si un poquito más antes ponemos algo de fondo, que un día le preguntaban a Álvaro Carrillo, claro, los de Guerrero, dicen, no, a ver, está en la Costa Chica, es más guerrerense que oaxaqueño, y le preguntaban, maestro, ¿verdad que usted es de Guerrero? Y él, de tantas preguntas, si no, pues decide responder de otra manera, dice, yo no me voy a pelear con ustedes, porque además, pues estamos en esa frontera, ¿no? La Costa Chica, y le responde de este modo.
Soy el negro de la costa, de Guerrero y de Oaxaca. No me enseñan a matar, porque sé cómo se mata y en el agua se la sal, sin que se moje la reata. Pero ándale, chiquita, que te quiero, mamacita. Pero ándale, preciosa, cachetota, es color de rosa.
Dice, a ver, yo soy el negro de la costa, de Guerrero y de Oaxaca. Donde ustedes quieran soy, pues, ¿no? Pero soy el negro de la costa. Es otro de los temas de Álvaro Carrillo. Lo estamos celebrando en su cumpleaños 100. Ahí te das cuenta, Beatriz, seguro compartirás conmigo. Y si no, no importa, me puedes decir, no, estás loco. Cuando se trata de compositores con una honestidad.
Total.
Que 100 años después seguimos hablando de Álvaro Carrillo.
Pero y sigue siendo vigente y nos dice, llegaron a nuestra propia esencia.
Exacto.
Entonces, tú podrías pensar, bueno, esto ya no conmueve, esto es música de otros tiempos. Y no. Y tan no que se sigue haciendo versiones nuevas.
Claro.
Y la gente las conoce, las conocemos, las cantamos.
Las bailamos.
Nos han acompañado.
Exacto.
Y nos seguirán acompañando. Sí. O sea, están casi en el ADN.
ADN, sí. Entonces, con mucho orgullo, ya que estamos hablando de otro orgullo que es el metro, porque si algo debemos de sentirnos es muy orgullosos de una ciudad lacustre, que no se nos olvide eso, que es una ciudad en agua.
Sí.
Por eso es que Uruchurtu
decía que no.
Que no, que esto es una locura. ¿Sí? Esto no es posible. Y eso lo leí en tu libro, que él dijo no, como ni se les ocurra perforarle. Gracias, no solamente que hoy día podemos tener un transporte como es el metro, con todo lo que tenga que ver, no quiero verme romántico.
No, pero imagínate esta misma ciudad.
Sin el metro. Bueno, a ver,
ahí sí, di que no te gusta.
Que no te gusta, sí.
Pero es como llegas.
Es como te mueves de oriente a poniente, de sur a norte.
Sí, en ese sentido es una maravilla. Si quieres imaginarte esta ciudad sin el metro, nosotros ya no podemos.
No.
E incluso nuestros papás, nuestros abuelos, tampoco.
No, yo recuerdo que mi madre decía, que mi abuela decía, ni loca me voy a subir eso, que se le va a venir la ciudad de encima.
Claro.
Y después, para todo el mundo era muy fácil, muy cerca del metro, vete en el metro, llega tal estación del metro, te deja unas calles. O sea, ya no pensamos la ciudad sin ese transporte. Y además, las cosas anexas de manera involuntaria que nos ha dado el metro, como descubrir la zona arqueológica.
Eso es fascinante.
Eso me parece.
Pero que es... no solamente toda la cuestión arqueológica. A mí me sigue maravillando que, bueno, tú vas en tu vagoncito, si quieres sentado, si puedes.
Si corres con suerte.
Sea, si quieres, si puedes.
Uh-huh.
Pero a un metro de distancia, a dos, podrías tocar una pared con toda la historia.
Claro.
Desde la era moderna, con sus yacimientos de basura, hasta luego pásate para el plástico. Luego, vete a la época colonial, vete a la época prehispánica.
Es cierto.
Y esa excavación tan profunda, sin que se colapsen los edificios.
Sí.
Si tú piensas que, por ejemplo, el metro Zócalo, los cimientos del metro pasan rozando los cimientos de la catedral.
De la catedral y del Templo Mayor.
Y del Templo Mayor.
O sea, es un trabajo de ingeniería
extraordinario.
Y ahora piensa la estación, esta es la más profunda, que es la de Camarones, ¿no? que a mí me resulta fascinante la escalera.
Las escaleras.
Dime si no parece Escher.
Totalmente.
¿No? O sea, unas que van y otras que suben y otras que bajan. Y es...
Fíjate que...
locura.
Quien hizo la ilustración para la portada es Mauricio Gómez Morín. Pero,
muy acertada.
Porque primero me decía, oye, pues se me ocurrió un vagón del metro retacado de gente. Dije, ay, no. O sea, eso ya está visto. Y como que se ofendió. Oye, no, como... Dije, los rituales del caos de Monsiváis. Y para macizar, le mandé la foto. Así como... Pues sí. O sea, ahí está la prueba.
Está.
No te cuento.
Sí, sí,
no,
sí.
No te estoy diciendo que no por
delicadita. No estoy descalificando. Claro.
Sino nada más porque...
Que ya está. Porque
vamos,
ese ya está.
Vamos por otra cosa. Y esta idea del movimiento.
Claro.
Pero hay un dibujo al final... Lo hizo un niño de 8 años, mi sobrino, mi sobrinito, y justamente del Metro Camarones. A mí me sorprendió que a un niñito le interesara dibujar el metro.
El metro, claro.
Y bueno, por un lado yo estaba escribiendo, pero era rollo mío, y como que... Y él, por su cuenta, y era rollo de él, hacer dibujos del metro.
Del metro.
Pero había algunos... Y uno de ellos era precisamente Camarones.
Es que Camarones
y las escaleras.
Sí, pues aparte,
es un portento.
Es un portento, sí.
La verdad es un portento.
Es para esto, para dibujarlo. Para
sí.
Que yo recuerdo la primera ocasión que subí Camarones. Nunca olvidaré esa imagen de las escaleras encontradas, que además parecen llevarte al infinito.
Totalmente.
O sea, a ese subterráneo tan profundo, ¿no? Que se vuelve más fascinante.
Pero hay películas, hay una... Hoy sí estoy lucida, no me acuerdo el título de la película, pero en el Metro Chabacano
claro,
se filmó una con Schwarzenegger.
Sí.
No me algo del futuro. Claro que en una sí se les fue y como si fuera onda de película del santo. Sí, como que no le taparon bien el letrero Chabacano y que dices, ándele, ya les caché.
Exacto, sí, pero te das cuenta lo adelantado, ¿no? Lo futurista que se convertía la arquitectura del metro. Y alrededor de ello, toda la vivencia, desde que puedes leer en los periódicos nacimientos de niño en la estación tal,
sí.
¿No? Hasta encontrar gente en situación de calle que muere en las vías del metro, o quien decide...
Quien decide que ahí se acaba el camino.
Que ahí se acaba el camino. Pero a mí me parece, qué gran símbolo de urbe que el metro.
Pero fíjate que además, cuando mencionabas a Félix Candela... Uh-huh. Hubo alguien que sí como que le quiso, bueno, le corrigió la plana, que fue Rina Lazo.
Ah, claro.
Para la estación del metro Insurgentes.
Insurgentes, claro.
Porque él había hecho una propuesta y ella le dijo, espérese, no, porque eso que usted propone, que parece como el velamen de un barco, va a competir con los edificios de alrededor. Entonces ella, la idea fue, no, vamos trabajándolo como si fuera una vasija de barro.
Exacto.
Maya.
Maya, y que es una maravilla la glorieta de los Insurgentes.
Sí, sí.
Y que además flota.
Sí.
O sea, y que no sentimos el paso natural desde Reforma, ¿no? Hasta Chilpancingo, hasta el Eje 3.
Sí.
De forma natural uno pasa por debajo con una enorme explanada. Arriba te queda la ciudad.
Sí.
Y después subes. Y ahora la ventaja del Metrobús es que la ves desde arriba.
Eso es muy bonito.
Que eso me parece que...
Porque antes no la conocía.
Y ahora desde arriba lo puedes ver y es maravilloso. ¿Verdad? Oye, ¿dónde encuentran tu libro, Beatriz? ¿Está en todas las librerías?
Sí, por supuesto. Y bueno, pues en el paseo por los libros, que entró también a la edición. La edición es en primer lugar de Lectorum.
Ok.
Porfirio Romo aceptó esta propuesta. Y me preguntaba, oye, pero... ¿Y son capítulos? ¿Cuántos...? No,
es como un viaje en el metro.
Exactamente.
Es eso, es un viaje en el metro.
Sergio. Sí. Entonces, bueno, y en todas las librerías del Paseo por los Libros, que es una invitación, son 2 kilómetros
de
librerías.
Sí. Oye, y el de la ciencia de la raza.
Ay, es otra maravilla.
Es.
Pero además, estas historias del metro, este próximo miércoles 11, las voy a volver a presentar. Ahora en Coyoacán, en el Centro Cultural Elena Garro.
Ah, ahí, que es edificio de Fernanda Canales.
Así es.
Sí, ahí en Fernández Leal.
Fernández Leal.
Ahí lo vas a presentar, ¿a qué hora?
A las 7, el miércoles 11.
Miércoles 11. Pues dense una vuelta, ahí va a estar Beatriz Alce, Historias del Metro. De verdad, quienes amen, quienes quieran descubrir la ciudad, quienes consideren importante reflexionar alrededor de uno de los transportes más importantes de la ciudad, muy recomendable la lectura de Historias del Metro de Beatriz Alce. Te quiero agradecer que nos hayas visitado.
Ha sido un gusto.
Y espero que pronto regreses para que sigamos hablando, porque nos queda mucho que platicar.
Claro que sí, con muchísimo gusto.
Ok, oye, ¿redes sociales donde te puedan encontrar?
En Facebook.
En Facebook.
Beatriz Alce.
Beatriz Alce. Sí. Bueno, pues nosotros hacemos la pausa, Rami, que hay Janine, y regresamos porque seguimos revisando este 1519, pero esto será después de la pausa. Volvemos.
El cocodrilo hace una pausa. Enseguida continuamos.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
Ya estamos de regreso para seguir recorriendo las calles de esta ciudad a bordo de El Cocodrilo.
1519. Dos civilizaciones. El mestizaje. Hace 500 años que Hernán Cortés y Moctezuma se vieron cara a cara por primera vez. Dos mundos, dos civilizaciones de frente. Año 1519. El camino del mestizaje.
Cortés y Moctezuma conviven meses después de haber entrado el extremeño a Tenochtitlan. Un suceso cambia la aparente calma. Moctezuma durante semanas tuvo de huésped a Cortés en el palacio de Atzayacatl. Desde ahí partieron a conocer el mercado de Tlatelolco, el más grande que los españoles habían visto. Todo es como un sueño: productos, utensilios, plumas de colores, canastas, frutos, legumbres y verduras imposibles de imaginar en el mundo europeo. El bullicio y la gente asombraba a los europeos, que aseguraban jamás haber visto una ciudad tan grande y populosa, salvo quizá Venecia. Mientras tanto, Cortés había dejado un ejército en Veracruz bajo el mando de su fiel capitán, Juan de Escalante, quien fue atacado por los mexicas, muriendo días después. Cortés, enfurecido por la muerte de su capitán Escalante, coloca unos grilletes en los pies de Moctezuma II, acto que se interpreta como humillación y dominio al tlatoani. Solo si Moctezuma es capaz de aplicar un castigo ejemplar a los mexicas que dieron muerte a Escalante, Cortés accedería a quitarle los grilletes. El tlatoani accede. Una hoguera rodeada de flechas es la escena donde da muerte al mexica en señal de castigo. Durante meses hay una calma aparente. Moctezuma y Cortés conviven en el palacio de Atzayacatl, intercambiando visiones del mundo mexica y del mundo español a través de sus traductores. Cuando visitan el templo de Tlatelolco, Moctezuma II muestra el templo dedicado a Huitzilopochtli, dios mexica de la guerra. Las paredes están llenas de sangre y humo. Un olor hediondo hace huir a los españoles del templo. Comienza así las diferencias entre Moctezuma y Cortés.
...1519... dos civilizaciones, el mestizaje.
Bonito pinotepano, soy cuplero y te estoy cantando. Porque nació en tu suelo la morenita que estoy amando.
¿Por qué estaremos tan oaxaqueños esta noche? Pues porque estamos celebrando el cumpleaños 100 del maestro, como le llamaban, a don Álvaro Carrillo. Esta es la voz de Lila Downs con el tema Pinotepa. Otro homenaje y otro himno a su tierra oaxaqueña, Pinotepa. esta tierra de Álvaro Carrillo. Daniel Cervantes, que nos está escuchando en la colonia El Recreo, ahí donde están los chalet, la zona como lo marca O'Gorman en ese mural que tiene la biblioteca de ahí de Azcapotzalco. Quiero acordarme el nombre, no puede ser, es Casas, ¿no? Bartolomé de las Casas, creo que es la biblioteca Bartolomé de las Casas de Azcapotzalco. Ahí en esa colonia que era la colonia Fifí de Reyes Espíndola, que era con su periódico El Imparcial, que era el más porfiriano, ¿no? Los nombres de esas calles, sí, ¿verdad? Es Bartolomé de las Casas, es la biblioteca. Y ahí está este mural, el primero que pintaría O'Gorman. Saludos, Daniel Cervantes. Pregunta que cuándo vamos a hacer un recorrido a Azcapotzalco. Estén pendientes porque prontito, iniciando el año, vamos a recorrer Azcapotzalco por 19ª ocasión. No sé si sean tantas veces, pero sí vamos a volver a hacer Azcapotzalco, que lo merece ese lugar. Saludos, Daniel, y también por acá toda la gente que nos está siguiendo, a mi querida Vianey Torres, Hugo César González Lozano, Osvaldo Zárate, que anda en Colombia filmando, es un actor, Luis Ramírez Alam, Claudia Aguilar, José Falconi, gracias por estarnos acompañando, por mandando saludos. Jairo Paulo Berrocal, que ¿dónde pueden conseguir tu libro? Pregunta. En todas las librerías, ¿verdad? Oye, ¿y está en sistema digital?
Todavía no.
Todavía no, pero en las librerías lo encuentran. Y dice Alex Caffi, qué milagro, Alex Caffi, que nos escucha, dice que nos está escuchando, que saludos también, gracias por estarnos. ¿Te das cuenta que ya todo el mundo nos conocemos y nos seguimos? Y esa es la verdad, la magia de la radio. Oye, Daniel Cervantes, a ver si por ahí me pones un pedacito, mi querida Yanín, nos está pidiendo en el Twitter El Andariego, ¿no? Que ese es otro gran tema. Con ese nos vamos a despedir. Yanín, nos fuimos a la Feria del Libro de Guadalajara. Estuvimos del pasado domingo al miércoles. Y estuve en la presentación del libro de uno de los escritores quizá vivos más importantes de América Latina, el último de los respiros del boom, que es Vargas Llosa. Estuve ahí, estuve también en la de Elena Poniatowska, a lo que uno va a la Feria del Libro a encontrarse. Sí. Estuve en la de, que bueno, no saben qué presentación, la que hizo también Aguilar Camín, esta continuación de Adiós a los Padres, ahora hizo Conversaciones, Historia de Conversaciones, algo así se llama el libro, que son las pláticas, como dice, como soy escritor tengo que decir que son micro historias, en realidad son los chismes de mis tías, y lo publica en un libro maravilloso. Vargas Llosa, ¿te parece, Yanín? Lo tenemos ahí, el audio, vamos a escuchar eso y les prometo la siguiente semana que aprovecho para invitarles a que lean, por favor, la columna En su tinta, que hoy lo dedicamos a este primer corte, a este primer año, el corte de caja de la Secretaría de Cultura, que creo que nos acaba de ver, pero vamos a escuchar esto que nos dice Vargas Llosa en la presentación, su libro dentro de la edición 33 de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara.
Yo desconocía prácticamente por completo reacción del generalísimo Trujillo, tanto en la caída de la presidencia del coronel Árbenz en Guatemala, en la revolución, en la contrarrevolución que presidió Castillo Armas y que derrocó a Árbenz, así como 3 años después en el asesinato de Castillo Armas. Me dio curiosidad, comencé a investigar, descubrí que en los últimos años se había publicado mucho, sobre todo en Estados Unidos, donde se había, el Departamento de Estado había liberalizado muchos documentos que hasta entonces estaban, digamos, bajo censura, bajo control del gobierno de Estados Unidos, los había liberalizado, y entonces se habían escrito muchos documentos sobre la implicación de Trujillo, que fue muy directa, tanto en el golpe de Estado de Castillo Armas como el asesinato de Castillo Armas.
Ahí acabamos de escuchar la voz, un fragmentito, porque fue una conferencia interesantísima de Vargas Llosa. Prometo la siguiente semana presentarles otro fragmento, ya ahora sí hablando de política. Su libro es sobre política y dice, no me vayan a preguntar de política. Y de Helenita también vamos a presentar, porque presentó, pues ya, como dijo ella, miren, escribo memorias no porque se me hayan acabado las historias, porque ya tengo demasiadas historias personales. No, entonces está escribiendo su biografía. Está aquí. Ah, bueno, a ver, me está, ¿cómo me provocan? A ti, Checo San, que ya está aquí.
¿Qué tal?
Un saludo. Checo San, ¿te gustan los escándalos? Pues este es uno que se provocó en la Feria del Libro en Guadalajara. Resulta con que el director de Random House, Mondadori, el día de la inauguración, se acercó, pues ya sabes, la plana mayor, pues llega, antes llegaban los presidentes, después de aquel que no leía, decidieron ya no ir ningún presidente. Estaba la secretaria de Cultura, la flamante Alejandra Frausto, estaba el director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo, y entra, irrumpe a la sala el director de Random House, Mondadori, reclamando que le paguen completo. Y me parece lo justo. Y dijo, claro, y hablo a nombre de todos mis escritores. Y le dijo, no puede ser que tú, siendo escritor, no reconozcas el trabajo de escritura de los autores. Claro, lo quisieron sacar, casi se agarraron a golpes. El evento estuvo
fabuloso.
De 4T. ¿No? De eso vamos a platicar más en la siguiente entrega con alguien. Yo no estaba ahí porque yo llegué el domingo. Pero alguien que estuvo ahí me dijo, te tengo un chisme. Me lo contó y no se lo creí. Después lo vi reseñado en el periódico El Universal y le dije, te ofrezco una disculpa. Me lo dijiste tal cual ocurrió.
Siendo mi corresponsal,
exacto,
no te creí.
Exacto, siendo mi corresponsal. Entonces, hoy ya nos dio tiempo, la siguiente semana, que nos cuente, junto con las cifras de cómo va la feria, porque ha habido conatos muy interesantes que no son sino reflejo de nuestra cultura.
Claro,
del momento histórico de que estamos viviendo, ¿no? Pues, mi querido Checo San, que ya hasta te quiero, fíjate.
¡Qué tanto bueno! Que nos hemos visto. Más te vale, óyeme. Nos vemos todo el tiempo.
Todo
ya,
el tiempo.
Si fuéramos enemigos, ya estaríamos como en duelo a muerte.
No,
algo
alguno
así.
De los dos ya no estuviera.
Yo sugiero que nos quieren
que más
un
vale,
poco.
Ya
va a empezar el 2020, empezar una década, una
exacto,
amistad bonita.
Exacto,
¿qué sé yo?
Sí.
Sergio Almazán.
Mi querido Checo, ¿qué música traes?
Hoy viene un grupo que se llama The Strokes, que empezó la carrera en el 98, pero oficialmente salieron en el 2001, y entonces fueron como precursores de un sonido que se llamaba Garage, como un revival de Garage, que el Garage es una música de los 60,
de
muy
los
padre,
60.
Les va a gustar mucho.
O sea, sí me recomiendas que te vaya escuchando de regreso.
Yo siempre te recomiendo que me escuches, aunque sea por amistad, Sergio.
Exacto,
Mazán.
Por solidaridad.
Ajá, que digas, bueno, pues ya,
bueno,
pues,
voy
total,
a escucharlo.
En lo que platico aquí que esté de música de fondo.
Exacto, de música de fondo, mientras ceno mis tacos.
Exacto. Ay, que no nos invitas. Bueno,
no,
bien.
Pues ya, te espero hoy.
Órale, y nos vamos a taquear.
Órale. Bueno, pues no, te espero en la taquería, yo que me voy a esperar aquí.
Qué feo.
No, mientras voy yo entrándole al caldito.
Ay, qué rico. Sí, bueno, órale.
Sí, sí.
Me das la dirección y te caigo yo.
Órale,
con
bueno, pues se quedan con Checo San, que ya está aquí, que hoy viene muy coqueto. Si ustedes lo siguen por Facebook Live, lo van a ver con este sombrero tan galante.
¡Oh, por Dios!
Y
que me lo compren barata.
Con su gasné. Como se diría antiguamente. No, qué galante viene hoy. Se quedan con Checo San. Gracias a ustedes. Nos encontramos el próximo sábado, 7:00 p.m, en esas mismas frecuencias de MBS Noticias. Hasta entonces.
Todo tuyo, mi Checosán, estos micrófonos.
¿Y entonces van a echar taco ahorita?
Pues siempre lo hago. Todo.
Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de A-Track. Mi nombre es Checo Sound. Denme 53 segundos y vamos a empezar este programa. Este programa es muy especial porque fíjense que hay un grupo que básicamente le cambió como la vista a todo un movimiento de música y sobre todo como al rock and roll en los 2000s. Este grupo es básicamente uno de los grandes, se llaman The Strokes, vienen de Nueva York. Y bueno, pues están comandados por Julián Casablanca, y bueno, creo que la verdad es que en aquel entonces lo que estábamos escuchando era toda la música pop que venía desde a lo mejor Britney Spears, Christina Aguilera, Destiny's Child, por ejemplo. En el rock estaban los Deftones, estaba Korn, estaba también bandas como los Deftones, y bueno, todo estaba sonando muy igual. En varias partes que yo me acuerdo haber leído en ese entonces, hablaban mucho acerca de cómo este grupo le cambió hasta la cuestión de moda. Y bueno, vamos a empezar este programa. Nada más vamos un pequeño corte.
MVS Noticias presentó.
A bailar el cha-cha-cha.
¡Cocodrilo!
El cocodrilo. Te esperamos la próxima semana para conocer más historias de esta ciudad. El cocodrilo.